Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas. Editorial UAS. Programa ADI UAS. Beatriz Reyes Cano. Título: Diablo, Diablito. Prólogo. San Ignacio se fundó el siglo XVII por una orden jesuita, en una zona llamada Piaxtla, tierra extensa, al igual que otros poblados en el centro y sur del estado de Sinaloa. Sirvió de puerto terrestre para la ejecución y administración de recursos mineros, mismos que al mermar en el siglo XVI presentaron reducción de habitantes. Los cronistas mencionan referencias de cómo los pobladores temporales, en los momentos de auge económico, invadieron aquellas laderas con paupérrimas y mal hechas techumbres de madera. Mismas laderas que hoy se encuentran recuperadas por la vegetación endémica de la región, al igual que en el mural de González Camarena titulado Fusión de dos culturas. Este fenómeno se llevó a cabo en la alta zona serrana donde españoles y totorames coexistieron para dar paso al mestizaje, y aunque esto también sucedió en todo México, en esta parte del noroeste se vivió un relajamiento de los rígidos estándares de castas, evento que se vive y respira el día de hoy cuando se camina por las calles empedradas de esta cabecera municipal. Los sinaloenses se distinguen en todo el país por sus arranques informales, tanto en vocabulario como en comportamientos, y esto se alcanza a apreciar en el trabajo de Betty Reyes, quien, con un respeto mordaz, sí, suena a ironía, logra retratar este micromundo rural y nos acerca a sus personajes a pesar de usar una técnica narrativa omnisciente, tanto que nos sentimos parte de ellos y su interacción. San Ignacio experimenta desde hace dos generaciones una recuperación de su número poblacional, y a pesar de los embates de modernidad que se viven actualmente, donde el mundo se vuelve pequeño gracias a la infodemia, se agradece que poblados así conserven una esencia donde aún las mujeres salen a barrer su pedazo de banqueta antes de las 7 de la mañana, o donde los hombres mayores se reúnen en la plazuela cuando la mañana es joven, y cambian de banca a como el sol va camino al cenit. Betty Reyes es una de las más auténticas escritoras sinaloenses que capta e intenta preservar estos chispazos de ruralismo para generaciones futuras, todo esto con un estilo moderno que le llega al lector hasta el tuétano. Diablo, Diablito es un divertimento bien balanceado y ejecutado de forma tal que se agradece, hecho bajo el parámetro de total respeto al lector. Anselmo León Zamora. P. Capítulo primero. Arada en la puerta del mesón, Jacinta veía la plazuela a la distancia, donde había claramente una gran actividad. Desde ahí podía observar a la gente del pueblo que lucía sus mejores galas, a las muchachas con sus vestidos floreados y sus trenzas atadas con listones coronando su cabeza, al elotero que había decorado su puesto con muñecas de hoja de maíz. Hasta ella llegaba el olor a pozole y tamales de los puestos de comida. Escuchaba gritar a los chiquillos, que corrían entre la gente, y las alegres melodías que tocaban los músicos instalados en el kiosco. La plazuela se veía tan bonita con sus banderitas de colores colgando de los árboles que cuando Jacinta lo vio, se emocionó tanto que sintió ganas de llorar. Mira, tú. ¿Quién se iba a imaginar que cambiaría tanto el pueblo, solo porque los españoles que llegaron al mesón encontraron oro en la cañada de Jocuistita? Le dijo a Pedro, mientras se limpiaba los ojos con el pañuelito de seda que le regaló el día que se casaron. Lo tenía guardado en una cajita de madera esperando una ocasión especial para usarlo, y qué mejor día que este, cuando estaban celebrando a lo grande al santo patrono del pueblo, San Ignacio de Loyola. Jacinta tenía razón, desde que los españoles encontraron oro, mucha gente comenzó a trabajar en la mina y San Ignacio se convirtió en un pueblo próspero, al que llegaron personas de distintos lugares a establecer su residencia en busca de fortuna. Jacinta los conocía casi a todos, porque se hospedaban en el mesón mientras encontraban un lugar para vivir. Así se enteró que algunos de ellos no tenían buenas costumbres, ya que no faltó quien se fuera del mesón sin pagar la cuenta, y ella tenía que aguantarse las ganas de decirle sus verdades cuando se los encontraba en la calle, nada más porque el padre Francisco le dijo: De todo hay en la viña del Señor, Jacinta, tienes que aprender a perdonar. La penitencia, su confesión fue rezar 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías, lo que le pareció muy injusto, porque, además de perdonarlos, tuvo que hacer oración para que los muy sinvergüenzas no se fueran al infierno. las campanadas que anunciaban la misa empezaron a sonar. Jacinta, que tenía muchas cosas por contarle al padre, con un suspiro se encaminó hacia la iglesia. Cuando llegó al confesionario, el padre Francisco, que ya le esperaba, sin mucho protocolo fue directo al grano.
A ver, Jacinta, cuéntame, ¿qué es eso que le andas diciendo a la gente? ¿Cómo que don Bernardo le vendió su alma al diablo? Mira lo que me haces decir, muchacha.
Perdóname, señor, por pronunciar ese nombre en tu casa, dijo santiguándose. ¿De dónde sacaste semejante tontería?
Ni porque hoy es día del santo patrono me dejas festejar en paz.
¿Cómo que ya le vinieron con el chisme?
Pues sí, padrecito, don Bernardo, desde que llegó al mesón, me dijo que venía a hacerse rico, que no había atravesado medio mundo para morir en la pobreza y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo.
¿Eso es todo lo que te dijo? ¿Estás segura?
Preguntó el padre.
Sí, padrecito. Entonces, ¿por qué dices que vendió su alma al diablo? Ay, padre Francisco. ¿Qué voy a hacer con usted? ¿A poco cree que se hizo rico de la nada?
Me va a perdonar, padrecito, pero con esas baratijas que trajo a vender, no creo que Dios le haya hecho el milagro y tú, contestó Jacinta.
Ay, criatura.
Déjate de cosas, ve a rezar 10 Padre Nuestros, 10 Ave Marías y un Yo Pecador. Por tu culpa ya se me hizo tarde para empezar la misa y, con el hambre que tengo, con mucho gusto me iba a cenar primero. Espero que no se le olvide a doña Julia apartarme la orden de pollo a la plaza que le pedí, porque, desde que Mayel se quedó mudo, anda como espirituada y todo se le olvida, dijo el hombre de Dios. Pues, dicen que vieron a Mayel salir corriendo del panteón, como si hubiera visto al meritito diablo. Desde ese día, el pobrecito anda como espantado y no puede hablar. Y esa misma noche.
Jacinta, Jacinta. No creas todo lo que dice la gente.
Anda, vete a rezar tu penitencia y déjame dar la misa, no hagas esperar al Señor, dijo el padre Francisco al tiempo que salía del confesionario.
L. L.
Capítulo segundo. Aluna observaba cómo las ramas de los árboles besaban la tierra a causa del fuerte viento la noche que Bernardo, acompañado de Mayel, caminaba con paso firme hacia el panteón. Estaba seguro de que ahora las cosas iban a salir bien, ya que tenía varios días analizando su plan. Ignorando el mal tiempo, Bernardo entró decidido al cementerio, se puso una túnica negra y le pidió a Mayel que acomodara las veladoras en círculo. Mientras lo observaba, recordó las ocasiones en que había invocado al demonio inútilmente. La primera vez, caminó hasta Hispalino para subir al Cerro de la Cruz, porque le dijeron que tenía que ir a un lugar lejano donde pudiera gritar con todas sus fuerzas sin ser visto ni escuchado por nadie. También le dijeron que debía ofrecer algo en sacrificio, pero no se preocupó en llevar nada, pues consideró que caminar hasta el cerro sería un sacrificio muy grande, y vaya que lo fue. Hispalino estaba más lejos de lo que se imaginaba, además, subir al cerro no fue nada fácil, ya que tuvo que escalar unas grandes rocas para llegar a la cima. Cuando al fin lo logró, estaba tan cansado que apenas tenía aliento para hablar. Aún así, sacó fuerzas para llamarlo a grito abierto.
¡Satanás! ¡Luzbel!
Gritaba a todo pulmón.
¡Diablo! ¡Diablitú! ¡Ven y dame tu dinerito!
Sin embargo, por más que llamó al ángel del mal, este no apareció por ningún lado. Tras el fallido intento, antes de planear otra estrategia, esperó unas semanas para recuperarse de las ampollas que le salieron en los pies por todo lo que caminó para llegar al Cerro de la Cruz. Ya recuperado, y después de mucho pensarlo, decidió ir al Cerro de Cabazán. En esta ocasión tuvo cuidado y se fue en la mula colorada que le compró al herrero. Colgando a los costados de la mula lleva Bea dos costales, en uno metió 3 gatos negros, que, por cierto, fue muy difícil conseguir, y en el otro, una gallina tuerta, porque le dijeron que era de buena suerte, para ofrecer en sacrificio. Tal como le indicaron, esperó a que cantara una lechuza para sacar la ofrenda. Cuando lo hizo, se armó menudo lío, primero, porque olvidó llevar una navaja para cortar la cuerda con la que había atado los costales y la tuvo que romper a golpe de piedra. Segundo,
porque al soltar a los gatos se empezaron a pelear, armando tal escándalo que la gallina asustada echó a correr hacia el monte. Los gatos, al darse cuenta, se fueron detrás de ella y Bernardo, por más que los buscó, no los pudo encontrar. Aún así, decidió llamar al dueño de las tinieblas. Total, ya estaba ahí, y lo peor que podía pasar es que Luzbel decidiera no aparecer.
Satanás. Luzbel. Lo llamó. Diablo, diablito, ven y dame tu dinerito.
De nuevo gritó y gritó sin obtener respuesta. Bernardo llegó a la conclusión de que el diablo estaba dormido y debía tener el sueño muy pesado porque no se despertó con sus gritos. En vistas de que parecía no escucharlo, se recostó en una piedra para dormir mientras esperaba el amanecer. Estaba tan cansado que tardó más en buscar una posición cómoda que en dormirse. Entre sueños, alcanzó a ver la silueta de un hombre con sombrero quien le decía, «Búscame en el panteón en noche de luna llena». Bernardo despertó sobresaltado cuando sintió que algo suave le tocaba la cara. Era uno de los gatos que había regresado. Al notar que el cielo comenzaba a clarear, se levantó. De regreso al mesón, la voz que escuchó mientras dormía repetía en su mente una y otra vez, «Búscame en el panteón en noche de luna
llena». ¿Había sido realidad o fue solo un sueño?
«Yo creo que mejor nos vamos, patroncito», dijo Mayel, sacando a Bernardo de sus recuerdos, al tiempo que la luz de la luna ilumina vea a una víbora de ojos brillantes que se arrastraba entre las tumbas. «Claro que no, hoy es noche de luna llena», contestó Bernardo. «Pues, por eso, patroncito, porque hay luna llena y a mí, la verdad, ya me está dando miedo. Además, está haciendo mucho viento y hasta parece que va a llover», señaló hacia el cielo.
«Ya estás aquí y ahora te quedas», contestó una voz desconocida. Parado bajo un árbol, se encontraba un hombre con sombrero cubierto por una tenue neblina.
Bernardo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral.
La voz de ese hombre era la misma que escuchó en el cerro de Cabazán.
De repente, la boca se le secó al tiempo que se le erizó la piel. Mayel, por su parte, cuando volteó para ver de dónde provenía la voz, se dio cuenta de que el sujeto parecía flotar entre la niebla. Se asustó tanto que abrió la boca para gritar, pero la fría mirada del hombre silenció lo que intentaba salir de su garganta.
¿Dónde había visto esos ojos antes?
Al percibir que algo se arrastraba sobre sus pies, descubrió que el hombre era en parte serpiente y eso solo podía ser obra del diablo. El hombre serpiente reptó hacia Bernardo al tiempo que le decía, «Antes de que empieces con tu tonta cantaleta, debo decirte que todo tiene un precio y yo cobro caros los favores», se fue enredando en su cuerpo lentamente, mientras su voz se volvía cautivadora, casi hipnótica. Bernardo trataba de vencer el miedo que lo tenía clavado en el suelo. Estaba paralizado sintiendo la piel fría y húmeda del hombre serpiente que se deslizaba por su cuerpo. Se desconcertó un poco al entender que Satanás se burlaba de él, pero luego, al escuchar su voz seductora, tuvo la certeza de que perdería su alma irremediablemente. Mayel observaba la escena con fascinación. El viento arreciaba levantando remolinos de tierra y hojarasca. En el cielo, las nubes cubrieron a la luna mientras el cementerio se sumía en la más completa oscuridad. De repente, un estruendo en el cielo desató una fuerte tormenta. El escándalo hizo que Mayel volviera a la realidad y, presa del pánico, salió corriendo despavorido camino al pueblo.
Capítulo tercero.
Lo que Jacinta no le dijo al padre Francisco fue que había visto a Bernardo salir del mesón por las noches, con actitud sospechosa, en más de una ocasión. La primera vez que lo vio no le dio importancia. A cualquiera se le va el sueño, pensó. Después de varias salidas nocturnas, tuvo el presentimiento de que pasaba algo raro. Por ese motivo, decidió escribir en su diario los detalles, hasta hizo un apartado solo para llevar un registro de las actividades que, a su parecer, resultaban sospechosas. Una noche comenzó a correr un viento muy fuerte, se metió por la ventana abierta del cuarto de Jacinta y derribó un florero acomodado en una mesita junto a su cama. El ruido que hizo al caer la despertó.
«Ave María Purísima», dijo Jacinta persignándose,
mientras el aire esparcía por el cuarto una lluvia de polvo y hojarasca. Pedro y Jacinta se levantaron para revisar que las ventanas se encontraran bien cerradas. Estaban entretenidos en esa labor cuando vieron que el cielo se cubría de nubes. «No sé por qué presiento que don Bernardo tiene algo que ver con esto», dijo Jacinta pensativa, antes de revisar su diario. «Mira, Pedro, desde hace varios días, don Bernardo sale por las noches y regresa al amanecer. La otra noche salió cargando dos costales. En uno llevaba tres gatos negros, que quién sabe de dónde lo sacó, y en el otro metió una de mis mejores gallinas. El muy sinvergüenza creyó que no me iba a dar cuenta que me faltaba la gallina colorada, la tuertita. Si ya lo había visto que estaba merodeando el gallinero. El día que se la llevó yo estaba cerrando la puerta del granero, y desde ahí pude notar bien clarito cuando la metió en el costal.
Pobrecita mi gallinita.
¿Quién sabe?
¿A dónde se la habrá llevado? Ay, Jacinta.
Ya vas a empezar con tus historias otra vez, dijo Pedro, que ya estaba acostumbrado a escucharlas. Fantasías de su mujer.
No, Pedro, esta vez es diferente, es como cuando encontramos al santito en el bulto que dejó el forastero aquel, ¿te acuerdas que te dije que no era como los otros huéspedes?
Pues, esta vez es igual, pero con don Bernardo siento desconfianza, hay algo que no me gusta, expresó pensativa. Además, recibe visitas extrañas. Ayer vino Nicolás a buscarlo y estuvieron platicando con actitud sospechosa. De seguro anda buscando al diablo, por eso, los gatos negros y la gallina tuerta.
¿Nicolás? ¿El curandero?
La interrumpió Pedro.
¿Qué curandero ni qué nada?
Tomasa dice que es brujo. Ahora don Bernardo mandó buscar a Mayel y clarito escuché cuando le dijo que lo acompañara al panteón y le dio un costal con quién sabe qué cosas.
No más que no se haya llevado otra gallina porque ahora sí se la voy a cobrar.
Pedro guardó silencio. Sabía que su esposa era muy observadora y acertada en sus apreciaciones. Ya que terminaron de cerrar las puertas, se fueron a acostar, pero Jacinta no podía dormir.
Pedro, Pedro, Pedro.
No puedo dormir, dijo Jacinta despertando a Pedro, quien se había dormido en cuanto puso la cabeza en la almohada. Acompáñame a la cocina para preparar un té. Afuera el viento soplaba con tanta fuerza que parecía que arrancaría los árboles de raíz. Estaban en la cocina cuando cayó un rayo que cimbró la tierra. Después se escuchó un trueno ensordecedor al tiempo que se desataba una fuerte lluvia.
¡Cristo parado!
Exclamó Jacinta, al tiempo que se santigua vea. Anda, Pedro, siéntate conmigo a tomarte un tecito de tila, no vaya a ser que te enfermes del corazón por el susto. En eso escucharon que alguien gritaba y entonces sonó la campana del mesón con mucha insistencia.
¿Quién será a esta hora y con tremendo aguacero? Preguntó Jacinta, seguida por Pedro, se levantó para abrir la puerta, ¿escucha sus gritos?
Parece que le pasa algo. Viene muy asustado. Al abrir el portón, el aire apagó las velas de los alumbrados, dejando el mesón en completa oscuridad. La luz de un rayo iluminó el portal al tiempo que Bernardo entraba corriendo con la cara desfigurada de espanto. Capítulo 4.
Cerrado en su cuarto, Bernardo recordó la tarde que llegó al nuevo continente después de tres largos meses de travesía, y vaya que le habían parecido largos.
Durante todo el viaje se la pasó vomitando, sobre todo las noches de tormenta en las que la furia del mar se desataba y el barco navegaba a la deriva mientras él, sin poder dormir, tenía que hacer de tripas corazón para no morir de miedo. Aún no entendía cómo se dejó convencer por Jerónimo, el minero que conoció en un viaje a Andalucía, quien juraba que en la Nueva España las montañas estaban cubiertas de oro. De esta forma, había estado tratando de convencerlo para que lo acompañara en ese viaje.
«Seremos ricos»,
le dijo, razón por la que él, que siempre había sido muy ambicioso, aceptó. Vendió la casa que heredó de sus padres junto con algunos objetos de valor que poseía. Con el dinero reunido, compró mercería y algunas novedades que, sabía, causarían furor en el nuevo mundo. Al fin, el día de su partida llegó, pero, tan pronto como puso un pie en el barco, se dio cuenta de su error. Había sido una locura vender todo lo que poseía para aventurarse a un lugar extraño, que se encontraba sabrá Dios dónde, acompañado de un tipo que apenas conocía. En ese momento reflexionó en que había sido una decisión tomada a la ligera y no dejaría de maldecir durante todo el trayecto. Por eso, cuando al fin tocaron tierra, después del accidentado viaje, supo que había renacido. Se sintió como un hombre nuevo quien, de no ser porque temía morir pisado por la muchedumbre que bajaba del barco, se habría tirado al suelo para besar la tierra. Ese día se propuso hacer que ese viaje valiera la pena. No sabía cómo, pero lograría convertirse en un hombre rico. Ahora todo eso parecía tan lejano, fuera de la realidad, al igual que lo sucedido en el panteón cuando fue a buscar al diablo para pedirle dinero. Todavía recordaba muy bien sus palabras: "Te daré lo que me pides, pero pronto vendré por ti". Aquello parecía tan surrealista en ese momento, ¿o fue real? No sabía y, la verdad, no quería pensar más en eso. Lo que sí sabía era que debía salir a recoger unos paquetes, pues hacía 3 días que Jacinta le había dejado una nota, junto al plato de comida, donde decía que le habían llegado unas cajas de España, las cuales guardó en la bodega. Con ayuda del mozo, Bernardo las llevó a su cuarto para ver lo que contenían. Cuando se quedó solo, Bernardo abrió las cajas una a una. Tal como lo esperaba, estaban repletas de telas y novedades, que vendería con mucha facilidad. Para su sorpresa, en una de ellas encontró un cofre. Pero venía cerrado. Buscó la llave entre la caja y encontró una nota escrita con una letra poco legible que comenzaba así: "La llave a cambio de tu alma". No pudo seguir leyendo porque la hoja le quemaba las manos y la tiró al suelo. Sintió que el corazón saldría corriendo de su pecho, comenzó a sudar, un olor a azufre invadió la habitación. Entonces supo que era verdad, lo que pasó en el panteón sucedió en realidad. Quiso salir corriendo, pero se detuvo, tenía que tomar una decisión, ¿acaso no era lo que había buscado? "Dame la llave", dijo con un leve titubeo en la voz, pero no pasó nada. "Dame la llave", repitió con voz fuerte y segura, sin miedo. "Te doy mi alma a cambio de la llave. Te entrego mi alma a cambio de tu dinero, quiero ser rico", gritó. El olor a azufre se hizo más intenso. La nota que había lanzado al suelo se incendió de repente y, tras apagarse, ahí, entre las cenizas, apareció la llave. Cuando la tomó, aún estaba caliente, pero no le importó. Abrió el cofre y, al verlo lleno de monedas de oro, una sonrisa iluminó su rostro, lo había logrado. En este momento no importaba. Su alma, ya se preocuparía por eso más adelante. Presa de una euforia repentina, empezó a lanzar monedas sobre su cabeza, solo para darse cuenta de que, por cada una que sacaba del cofre, otra moneda aparecía. Empezó a reír como loco, sin control. Era rico. Muy rico. Ya más relajado, llenó de monedas la bolsita de cuero que colgaba de su cinturón y cerró el cofre. Estaba a punto de salir del cuarto cuando tocaron la puerta. El ruido lo sobresaltó. ¿Quién podría ser? No esperaba a nadie, guardó silencio con la esperanza de que se fueran, pero tocaron nuevamente. "¿Quién es?", preguntó, pero nadie le contestó, solo tocaron de nuevo. Pensó en abrir para no levantar sospechas. Con mucho cuidado, cubrió el cofre con una frazada, se arre. Gló la ropa, respiró profundo y abrió la puerta. Parado frente a él, se encontraba un hombre alto con una barba espesa que lo miraba de una forma extraña. Sus ojos tenían una expresión que no supo definir, pero lo hizo sentir inquieto. Para acabar con el momento incómodo, le preguntó qué desea ver. Sin decir una palabra, el hombre le entregó un sobre y se retiró. Al tomar el sobre, un escalofrío lo recorrió. Su corazón se aceleró de nuevo y su cuerpo se estremeció tanto, que fue necesario que se sentara en la cama porque no podía mantenerse en pie. Con las manos temblorosas, rompió el sello de lacre del cual emanó un extraño olor que lo hizo estornudar. Dentro encontró 2 documentos. Uno era un título de propiedad de una gran extensión de tierra cercana a las aguas termales. con sumo placer comprobó que su nombre estaba escrito con una linda caligrafía. Sabía que esto era parte del trato. Al fin dejaría el mesón para vivir la vida que siempre deseó. Al extender el otro documento, escuchó una voz conocida en su cabeza que le dijo: «Fírmalo. Con tu sangre». El documento estaba en blanco, solo tenía una línea al calce para su firma. Bernardo sabía que al hacerlo ya no podría dar marcha atrás. Bastante trabajo le había costado llegar hasta ese momento, así que, sin titubear, sacó su navaja del bolsillo, se pinchó un dedo, tomó una pluma y, con trazos firmes, escribió su nombre en el documento. «Ahora sí, soy rico, inmensamente rico», dijo con una sonrisa en los labios, al tiempo que doblaba el documento, sin percatarse de que, tras firmarlo, de inmediato se había llenado de letras escritas en una lengua extraña. En un rincón del cuarto, una serpiente de ojos brillantes lo observaba. Capítulo quinto. Ave María Purísima, dijo Jacinta. Sin pecado concebida, dime tus pecados, hija, pecados, no chismes ni mitotes, enfatizó el padre Francisco.
Ay, padrecito. Usted sí que me tiene mala fe. Mire que decirme chismosa y mitotera en la casa del Señor, nada más porque, cuando me confieso, aprovecho para ponerlo al tanto de lo que pasa en el pueblo.
Es que ya te tengo miedo, Jacinta, cuando vienes al confesionario me cuentas cada historia. Padre Francisco, usted sabe que la gente es muy amante de decir la verdad, pero después de las últimas penitencias que me ha puesto, no puedo andar por la calle gritando a los cuatro vientos las andanzas de don Bernardo, así que por eso mejor se lo digo en secreto de confesión.
Jacinta, Jacinta.
Me voy a hacer santo nada más por escuchar tus confesiones.
Dame paciencia, Señor,
dijo el padre levantando las manos al cielo. Ya no me regañe, padre, lo que le vengo a decir es serio, yo sigo pensando que algo no está bien con don Bernardo. Primero se hace rico de la noche a la mañana, y usted me ha de dar la razón que hay algo oscuro en todo esto. Lo que le vengo a decir me tiene muy preocupada porque ahora resulta que don Bernardo tiene poderes de aparición.
¿Qué tiene qué?
Preguntó al borde del colapso.
Poderes de aparición, padre,
respondió la muchacha, que ya empezaba a desesperarse con el padre Francisco.
¿Y cómo es eso, Jacinta?
Contestó el sacerdote tratando de relajarse para evitar que lo sacara de sus casillas.
Pues así, padre, que don Bernardo se aparece en todas partes,
dijo Jacinta levantando la voz. Las personas que esperaban su turno en el confesionario comenzaron a cuchichear al escuchar las palabras de la joven.
Virgen pura. ¿Qué quieres decir con «se aparece en todas partes»?
Pues eso, padre, que puede estar en muchos lugares al mismo
tiempo.
Desde que dejó el mesón y se fue a vivir a la hacienda del Agua Caliente, se cuentan muchas cosas de él. Sé de buena fuente que lo han visto a la misma hora en diferentes lugares.
¿Cómo puede ser eso, Jacinta? Ni que tuviera poderes mágicos.
Por eso le digo, padre. ¿Cómo justifica que, mientras está senta, do en la plazuela comiéndose un raspado de ciruela, así tan tranquilo, platicando con la gente que pasa, lo ven cruzar a caballo por el arroyo de San Juan?
¿Qué cosas dices, Jacinta? Eso no puede ser posible.
Pues sí lo es, padre Francisco. Además, sobre la casa que está construyendo frente a la plazuela, dicen los albañiles que don Bernardo quiere que sea la más alta del pueblo para estar más cerquita de Dios, pero, dígame usted, ¿cuándo viene a misa? Si quisiera estar más cerquita de Dios, al menos vendría a misa los domingos y diera una buena limosna. Anda, Jacinta, ve a rezar tres Padre Nuestros y dos Ave Marías. Luego platicamos, que la fila de pecadores es larga. Cuando Jacinta llegó al mesón, Pedro le esperaba sentado en el portal, como siempre que salía a algún lugar. Le gustaba observar su caminar lleno de energía, saludando a todo el que se encontraba a su paso. Se sentía muy orgulloso de su esposa Jacinta, que había llenado su vida de felicidad.
Estaba tan enamorado como el día que se casaron.
Ven, Pedro, ayúdame, vamos a cerrar bien las ventanas que ya está empezando a llover otra vez. Estas lluvias a destiempo ya no me están gustando.
Pedro ya no ponía en duda los presentimientos de su esposa, así que le dio un cariñoso abrazo y la tomó de la mano en lo que caminaban por el portal para ir a cerrar las ventanas, mientras ella no dejaba de hablar. Cuando terminaron de asegurar las puertas y ventanas de los cuartos, ya había empezado a llover y fueron a la cocina para tomarse un tecito de tila que tanto le gustaba a Jacinta. Mientras esperaban que se calentara el agua, la mujer se asomó por la ventana, justo cuando Bernardo pasaba corriendo por ahí.
«Mira nomás, un cristiano en la calle, ven Pedro, a ver si tú conoces a ese hombre que va corriendo con este aguacero», dijo Jacinta.
No cabe duda de que cada día hay más gente extraña en el pueblo.
¿Por qué andará en la calle? ¿No tiene miedo de que le caiga un rayo?
Yo creo que anda huyendo de alguien.
¿Sabes de qué me acordé, Pedro?
De la noche que don Bernardo llegó corriendo en plena tormenta y, ¿sabes qué? Esa noche estaba lloviendo igualito que ahora, ¿no será que?
¡Ay, Jacinta!
Ya vente, vamos a dormir, por eso se enoja el padre Francisco contigo.
Es que me parece mucha coincidencia que se repita la historia. Un fuerte aguacero y un hombre corriendo en la calle, dijo la joven pensativa.
Está bien, vamos a acostarnos, pues, pero antes acompáñame a rezar un rosario por don Bernardo, no vaya a ser que sea cierto todo lo que me estoy imaginando.
J.
Capítulo sexto.
Jacinta tenía razón, Bernardo se había convertido en una leyenda viviente, las personas de San Ignacio y las poblaciones aledañas se habían encargado de crear una serie de historias dando un halo de misterio a todo lo relacionado con él. Esto al principio le molestó, pero con el paso del tiempo decidió alimentar el mito, usándolo a su favor, primero porque temía ser asaltado, después porque sabía que cada día que pasaba lo acercaba irremediablemente a su fin. Muchos años habían pasado desde aquella noche en el panteón y eso comenzaba a inquietar a Bernardo, quien había logrado amasar una gran fortuna convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y respetados de la región. Algo en el ambiente le decía que Satán no tardaría en buscarlo. Últimamente se sentía vigilado, perseguido, acosado. Despertaba sobresaltado por las noches cuando un olor a azufre entraba por la ventana que daba al jardín. Para calmar la ansiedad, había adoptado la costumbre de salir a cabalgar antes de que amaneciera, pues respirar el aire limpio de la mañana lo hacía sentir bien. Los arrieros con los que se encontraba a su paso lo saludaban y él les daba una moneda de oro. De repente, en esos paseos que tanto disfrutaba, empezaron a suceder cosas extrañas. Comenzó a escuchar ruidos de caballos, voces extrañas resonaban en su cabeza, veía figuras oscuras que se movían. Sus paseos antes agradables ahora lo llenaban de miedo, así que decidió suspenderlos. El temor se convirtió en su fiel compañero, por lo que se volvió nervioso y taciturno, se encerraba en su despacho buscando la forma de negociar con el diablo su permanencia en la tierra. Oculto en un cajón de su escritorio, guardaba el documento firmado con su sangre. Cuando se dio cuenta que había algo escrito en él, trató inútilmente de traducir su contenido. De nada sirvió buscar en los libros de latín y de lenguas antiguas. El contenido de esa carta estaba negado para él. Lo importante era que lo había firmado con su sangre y solo el diablo sabía lo que estaba escrito en él. Esperaba que solamente se tratara de la perdición de su alma. Un día, un mensajero llevó una carta en un sobre lacrado. Cuando se la entregaron a Bernardo, la guardó en su escritorio. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor para leerla, hasta que, después de muchas noches sin dormir, tomó la carta y la abrió. Dentro había una nota que decía, «Te espero en el panteón la próxima luna llena». Primero, sintió que su cuerpo se paralizaba y luego comenzó a temblar, pues faltaban pocos días para la luna llena. Después de destruir la carta, salió de su casa y se fue a caminar para que su familia no se diera cuenta que algo andaba mal. Bastante trabajo le había costado mantenerlos al margen de las habladurías de la gente. Mientras paseaba por la hacienda, tratando de encontrar la forma de pedirle más tiempo a Satanás, en su mente resonaba una voz que repetía una y otra vez el contenido de la carta. «Búscame en el panteón la próxima luna llena». Asustado, volteaba para todos lados sin encontrar a nadie. Estaba solo en mitad del llano.
Sintió como el miedo le comía las entrañas. Faltaban pocos días para que la luna dejara ver su plenitud. Corrió a la hacienda aterrado y se encerró en su cuarto. Ya no había nada que hacer, solo esperar. Caía la tarde el día que salió de su casa dispuesto a enfrentar su destino, únicamente llevando consigo la carta firmada con su sangre y el miedo en el corazón. Cuando llegó al cementerio, las piernas le temblaban. Estuvo parado un rato en la puerta del panteón sin atreverse a entrar. Su mente era un caos y el miedo le erizaba la piel. Empezaba a llover cuando decidió huir. Corrió hasta llegar al pueblo y pensó esconderse en la iglesia.
«Padre Francisco, abra la puerta, por favor»,
gritó Bernardo. El padre Francisco, quien después de cenar se había tomado dos copas de vino de consagrar, dormía tan profundamente que no escuchó sus gritos ahogados por la lluvia. Mientras tanto, Luzbel lo esperaba en el panteón. Enfurecido por la tardanza de Bernardo y sintiéndose burlado, decidió ir a buscarlo a su casa. Al darse cuenta de que no estaba en la hacienda, se fue al pueblo. Desde las alturas, lo vio tocando la puerta de la iglesia. Bernardo gritó como animal herido cuando sintió que unos brazos calientes lo levantaban del suelo.
«¿Pensaste que me engañarías?»
«Nadie escapa de mí», dijo Luzbel.
«Diablo, diablito, no me lleves. Te regreso todo si quieres».
«Res», respondió asustado. Luzbel, que estaba muy enojado, le contestó. «Deja de llamarme así, soy Luzbel, el señor del mal, nadie escapa de mí. Me quisiste engañar y te castigaré por eso. Me llevaré tu alma, así como la de tu primogénito y la del primogénito de cada generación hasta el fin de los tiempos, y serán enterrados junto a ti para que recuerden siempre que de mí no se burla nadie. No, por favor, no toques a mi familia, ellos no son culpables de nada». El ruido avasallador de un trueno ahogó el grito de Bernardo cuando Luzbel le arrancó el alma y, después de ponerla en su morral, dejó caer su cuerpo al vacío. Capítulo séptimo. Después de varios días de búsqueda bajo una lluvia tenaz, de esas que parecen no mojar, pero que, si te descuidas, te empapan hasta los huesos, y un frío como hacía muchos años. No se sentía en la región del Piaxtla. Entre la lluvia y la neblina encontraron el cuerpo sin vida de Bernardo. Lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a su hacienda, que se encontraba cerca del lugar. Cuando su esposa le quitó la ropa, encontró la carta doblada en la bolsa de su pantalón. Después de leerla sin ningún problema, salió de la casa y caminó un rato bajo la lluvia. Al regresar, limpió el cuerpo de Bernardo, lo vistió con sus mejores ropas y, entre ella y sus hijos, lo acomodaron en un féretro de venadillo tallado. Una lágrima corrió por su mejilla cuando cerró la caja para siempre. Lo velaron en su casa a puerta cerrada, solo ella, sus hijos y los trabajadores de la hacienda. Al día siguiente, muy temprano, llevaron a Bernardo al panteón. Jacinta, al igual que la gente del pueblo, se unió en silencio a la lúgubre comitiva. Solo se escuchaba el silbido del viento. Ya no llovía, pero hacía mucho frío y la niebla era intensa. Al llegar al cementerio, el padre Francisco puso una cruz sobre el ataúd y lo roció con agua bendita. Al contacto con el agua empezaron a salir llamas. El padre Francisco, sorprendido, siguió rociando el féretro al tiempo que exclamaba una oración, hasta que, ante el asombro de todos, apareció el mismísimo diablo, quien, tras arrancar con furia la tapa del féretro, sacó el cuerpo inerte de Bernardo y se lo llevó. La gente asustada salió corriendo del panteón, así que no se dieron cuenta que el viento arrastró un papel que salió del bolsillo del difunto. Cuando Jacinta llegó al mesón, encontró a Pedro sentado en el portal con la mirada perdida y el documento firmado con la sangre de Bernardo en la mano. Varios días después, ya recuperada del susto, Jacinta visitó la iglesia. Esta vez no fue a confesarse, sino a rezar por el alma de Bernardo, esperando que Diosito le escuchara y fuera a rescatarlo del infierno, en donde debía estar sufriendo mucho. Estaba ante la imagen de San Ignacio de Loyola, cuando el padre Francisco se paró a su lado y, sin hacer ningún comentario, se puso a rezar. Jacinta escribiría más tarde en su diario: «Le entregué al padre Francisco la carta de don Bernardo que encontró Pedro.
Encontraron el cuerpo de Bernardo en un cerro cercano a la hacienda y, ahí mismo, sin mucho protocolo, fue sepultado. Su familia mandó construir una capilla en ese lugar, al que la gente empezó a llamar el Cerro de la Capilla del Diablo, en la que hoy en día reposan los restos de Bernardo y de algunos de sus descendientes. Así que, querido lector, si un día vas a San Ignacio de Loyola, no dejes de visitar el Cerro de la Capilla del Diablo, desde donde se aprecia una bonita vista panorámica del pueblo, el arroyo de Tacuitapa, el llano del Agua Caliente y el Cerro de los Frailes. Solo ten cuidado de no toparte con el diablo quien, cada cierto tiempo, visita la capilla para recoger las almas que le corresponden. La familia ha crecido y, con el paso del tiempo, algunos dicen que esta historia no es verdadera, que es puro cuento de la gente y a sus muertos los entierran en otra parte. Lo que no saben es que las almas de los primogénitos de la familia Solita se vienen a la capilla porque ya saben que tienen una cita en ese lugar.
¿Qué decía la carta de Bernardo?
No lo sé, eso Jacinta no lo escribió en su diario. La luna observaba cómo las ramas de los árboles besaban la tierra a causa del fuerte viento la noche que Bernardo, acompañado de Mayel, caminaba con paso firme hacia el panteón.
Satanás, Luzbel. Diablo, diablito. Ven y dame tu dinerito.
Bernardo, un insular que llegó hasta San Ignacio, Sinaloa, entra en una espiral de angustias y peripecias para hacerse rico por el camino corto, donde una llave y un baúl serán personajes importantes en esta historia. En un mundo donde todas las expresiones artísticas sufren de colas y participaciones generando obras híbridas y mixtas, Beatriz Reyes Cano lo ha hecho también, con muy placenteros resultados. En este libro se encuentra una purista prosa rural, especiada con la mordacidad de Mark Twain y Bruno Traven. Betty Reyes Cano es una pluma emergente oriunda de San Ignacio que no escribe desde algo que pudiésemos llamar nabo con suerte. Ella es una escritora que se ha preparado para hacer las cosas con maestría, y ese resultado lo tienes en tus manos.
Anselmo León Zamora. Beatriz Reyes Cano, aunque su acta de nacimiento no lo mencione, es de San Ignacio, Sinaloa. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2021 su cuento, Aventuras de una Luciérnaga, fue seleccionado y publicado en la antología Otras Voces. En 2023 fue elegida para participar en la antología Barcos de Papel con el cuento La Bolsa de Galletas. Actualmente, se desempeña como docente y trabaja en un proyecto literario para el rescate de la tradición oral de su querido San Ignacio, al que pertenece Diablo, Diablito.